Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Pigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Pigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, de madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía, cuando era tan solo.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito.
Aquí seguimos en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu, a las 4 y 7 minutos de la tarde, después del boleto informativo. Os recordamos que estamos pendientes de una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, que puede producirse en cualquier momento, y en el momento, valga la redundancia, que aparezca el presidente, pues daríamos paso a esa comunicación, a esa rueda de prensa o ese acto donde va a comunicar, imaginamos que la última hora, imaginamos, sobre la tragedia ferroviaria de Adamus. Mientras tanto, aquí seguimos. Reyes Calvillo, ¿qué tal? Buenas tardes, se sienta a nuestra mesa. Sergio Caro se queda con nosotros.
Un ratito.
Dentro de un ratito vamos a hablar también de
con alguien.
Vamos a hablar de lo único.
Anda.
Único. Pero hoy teníamos un tema del día, estamos hablando de cómo vencer miedos, ¿no? Ahí los miedos dicen que se superan con terapias de choque, que no es otra cosa que enfrentándose a lo que te da miedo.
Yo creía que era dando tu chocazo.
Para los que tienen miedo a volar en avión, hay vuelos especiales para gente que lo que hacen es despegar, vuelan unos minutos y vuelven a aterrizar. Para
que los subo
de pie. Sí, pero hay gente que hay cursos de estos especiales para que la gente pierda el miedo a volar precisamente haciendo lo que le da miedo, ¿no?
Fíjate que yo sigo haciendo trimestrales y me sigue dando miedo. Yo conmigo no funciona. Yo cada vez que me llega la trimestral, a más hago, más miedo me da. A ver si voy a tener yo un problema.
Sí.
Yo creo que sí.
Hoy, por ejemplo, también he visto yo documentales de gente que... El miedo que tengo yo, por ejemplo, a la serpiente. Hay gente que tiene también... te pegan serpientes inofensivas para que tú las coges. En fin, que todas estas cosas dicen que hay terapias de choque. Y hay unos científicos que han investigado que los gatos, que tradicionalmente le tienen mucho miedo al agua, pueden perder ese miedo si se les entrena, o sea, si se les da una terapia adecuada para... Y a partir de esto, pues hemos construido la noticia y estamos hablando de qué miedos son esos que teníais y habéis podido superar, o cuál es ese miedo insuperable, cuál es ese miedo que no podéis superar. Respuestas arroba programa del Yuyu o audio al 670-947-154, 670-947-154. Mensajes como estos que nos han llegado de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Hablando de prestar algo, yo le recuerdo que le presté a un amigo mío el tipo de la chirigota. Salimos de martes el miércoles para llegar el jueves porque el viernes era fiesta. Ni me lo devolvió el viernes, ni el martes, ni el jueves, ni nunca. Y hablando de carnaval, le quedan 10 años ya de caducidad a la chirigota Los Piconeros Galácticos, si no recuerdo mal.
Es correcto.
10 añitos le falta nada más.
Este mensaje se nos coló de ayer, creo.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿de cuál prestar, las cosas prestadas?
Estaba ya hablando de lo único siempre, de
sí,
carnaval.
Sí, el otro fue Carnaval 2036, Piconeros.
Era de lo de haber devuelto... Ah, perdón.
Sí, sí, este era de haber devuelto
era las cosas. De haber devuelto las cosas. Bueno, miedo, pues miedo. Aquí nos dicen en arroba programa del Yuyu lo siguiente. Y es que parece ser que hay muy poca gente que tenga miedo a las cosas, ¿eh? Y dice Alfonso Leste, tengo pánico, fobia y de todo a los saltamontes y encima siempre que hay uno viene para mí. Jamás creo que pueda superar eso. Y ahora sí, lo que vamos a superar.
Buenas tardes, Juan de Ropa.
Hola, Juan.
Yuyu, yo le tengo pánico a la vasectomía.
Por Dios.
Hay que ser muy valiente para estar acostado en una cama y ver un tío venir para ti, para pegarte una puñalada, tú sabes dónde, y quedarte quieto. Ay, yo no. Me da pánico. Matarile no. Venga, buenas tardes, compañero.
Anestesial total, no
sé. No,
siempre,
pero local sí, local sí.
Sí, pero tú lo ves venir.
Ah, bueno, claro. Pero lo mismo que si te operas de la vista, ¿verdad? Tú también sí, lo has
no,
visto.
Yo no lo veía venir, lo que era verlo venir, yo no lo veía.
Como el que viene un Miura.
¿Sabes? De lo que me entero ahora que hablo de lo de la vasectomía, estoy viendo una serie japonesa maravillosa, se llama Los Diarios de la Boticaria, y anda, me he enterado que yo no lo sabía, que en la, bueno, Japón y sobre todo en toda la parte de China y demás, cuando eras un hombre sirviente del emperador y trabajabas con las concubinas, por narices tenían que cortarte los cataplines.
Anda.
Y a muchos se los cortaban siendo ya mayorcitos. Habían tenido niños, habían disfrutado y se los cortaban. Sí, sí. Y a estos no creo que le pusieran vasectomía.
Hombre, ni eso, anestesia, ¿no?
Yo digo una cosa, dos o tres chupitos de sake, lo mismo. Algo te ayuda, ¿verdad? Pero no, no.
Hola, buenas tardes. A ver, yo soy como Yuyu. Jamás en mi vida superaré el terror a las serpientes. Yo tengo una casa con jardín y si yo me encuentro una serpiente en el jardín, vamos, salgo corriendo de la casa y no me encuentran en 20 años. Y no vuelvo, ¿eh? No vuelvo, porque es horroroso.
Yo me la he encontrado.
¿Sí? Y la terapia, o sea, la terapia de choque, ¿no?
¿O terapia no? De choque, porque... No, terapia de choque. eso hubo, donde yo vivo, hubo un incendio en unos descampados cercanos y eso movió que todos los bichos de choque salieran. Y unos pocos días después, cuando yo fui a llevar a los niños a inglés, salimos y en la parte de una esquina, saliendo a la derecha de mi casa, que hay una esquina, de ahí salió una bicha. Una bicha...
Y una serpiente.
Curiosa, ¿eh? Lo que pasa es que salió y yo tengo una... La casa mía es una pareada y está comunicada con la de mi vecino por una pequeña abertura que hay en el muro. Sí, y por ahí, claro, se metió para casa de mi vecino. Y se lo dije al vecino para que lo supiera, porque el vecino tiene el jardín con bastante más vegetación que la mía y se lo dije. Oh. Pero yo es horroroso, yo no puedo.
Eso pasa por vivir en casa con jardines. A los que vivimos en piso estudiante, lo más que nos encontramos es cucaracha en el rellano.
Pues hablando de cucaracha, mira, me lo ha puesto estupendamente, porque 40 Man dice que una serpiente es comprensible temerle, te puede morder e incluso inocularte veneno, pero ¿y una cucaracha? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Pánico y gente histérica al ver una. Y no sé qué pasa, que siempre nos parecen gigantes. Y es verdad, una cucaracha...
No me da miedo. Yo le pego
tampoco,
un zapatazo.
¿Nos habéis preguntado nunca por qué los mata cucaracha tienen dibujadas cucaracha en el bote? Si la gente que los compra es gente a la que le dan asco las cucarachas. O sea, no les valía componer el nombre. Y es una cosa que de verdad que me quita el sueño.
Buenas tardes, equipo Yuyu. Pues en mi caso, con respecto al tema de la terapia de choque, yo la verdad es que no estoy de acuerdo del todo. Yo tuve una mala experiencia. Yo le tenía, cuando era jovencillo, adolescente, le tenía verdadero pánico a lo que era el agua, en el sentido de bañarme en la playa o en una piscina y demás. Yo no sabía nadar ni nada. Y lo típico que suele ocurrir muchas veces en el tema este de los compañeros, de los amigos y demás cuando salimos, pues tuve una mala experiencia de que intentaron de hundirme debajo de agua con una balsa y demás, y todavía eso incrementó todavía más mi miedo. Y dijeron que no, es que esto era una terapia de choque para que tú aprendieras, y la verdad es que no. Luego, afortunadamente, hice un curso a posteriori de natación, y cuál fue mi sorpresa, poniéndole, eso sí, mucha voluntad, de que yo empecé el curso de natación puesto con manguito con 21 años y agarrándome al borde de la piscina. Así empecé yo el curso y finalicé el curso buceando abajo en el fondo de la piscina.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, grupo? Felicidades por el programa, sois los mejores. Bueno, pues voy a contar el pánico que yo le tenía, y era una foto de mi padre. Mi padre falleció cuando yo era muy pequeñito, tenía 5 años. Mi hermano tenía 2 añitos. Y entonces, pues claro, siempre estaba mi madre, mis abuelos. Ay, niños, portaros bien, que si no, que vuestro padre desde arriba os está viendo, qué tal. Y se va a enfadar con vosotros, qué tal. Bueno, pues ahí poquito a poco. Y ya me pasó, era yo ya mayorcito, con unos 12 o 13 años, que es que ya era un pánico. Yo no podía entrar a una habitación donde estuviera la foto con mi padre solo. Iba a casa de mi abuela y veía la foto, y es que me daba auténtico pánico. Pero una noche soñé con él. Estábamos todos jugando allí en la plaza y tal, y empezaron los niños a gritar, cuidado, cuidado, que hay un monstruo, que cuidado, tío, en tu portal de tu casa, Fran. A todo esto, soy Fran de Málaga, que no lo he dicho, que bueno, que allí está, hay un monstruo, tened cuidado, no sé qué. Y digo, joder, macho, y mi madre me ha llamado y me tengo que ir ya para arriba, y se va a enfadar. Y yo cada vez más cerca del portal, más cerca, hasta cuando me doy cuenta y digo, anda, Dios mío, pero si eres tú. Y era mi padre, y me dijo, dice, ves, para que tú veas que no tienes que tener miedo de mí.
Buenas tardes, yuyista. Gracias por hacernos reír en los momentos malos, sobre todo en estos, a los andaluces. Muchísimas gracias. Y yo, fobia total, pero total, y ni terapia ni nada, porque lo he hecho con la leña para la chimenea y eso. Incapaz, vamos, que no, pues prefiero pasar frío. Y no me pasa como vosotros, que lo podéis ver detrás de un cristal. Yo con las arañas, yo no puedo ver las arañas ni en la tele. Vamos, con deciros que de chica me encantaba la abeja maya, pero cuando aparecía doña Tecla no podía ni mirar. Venga, buenas tardes. Rodrichi, te quiero.
Bueno, pues ahí hay distintos miedos de nuestros oyentes. Oye, muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros mensajes, vuestros tweets. Deciros también que la comunicación que estaba pendiente del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, me parece que se va a retrasar unos minutos, así que a lo largo de la tarde, si no en este, en otros programas, estaremos atentos a la comunicación del presidente de la Junta. Mientras tanto, vamos a seguir, hacemos una pausita y seguimos hablando de carnaval.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Huelva se convierte en el epicentro mundial de la industria. Del 4 al 6 de febrero, grandes líderes internacionales, las principales empresas energéticas y 1.400 participantes se dan cita en el tercer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Inscríbete en www.congresohidrogenoverde.com y forma parte de la nueva revolución industrial.
El Grupo Gallego Luarna Lubre celebrará su 40 aniversario en el Teatro Los Remedios de Sevilla el sábado 24 de enero. Será un concierto inolvidable para disfrutar de los sonidos celtas y la música con raíces gallegas. Luarna Lubre en concierto, sábado 24 de enero en el Teatro Los Remedios de Sevilla a las 9 de la noche. Entradas a la venta en la web de luarnalubre.com.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Que ya, te llamo luego, ¿no? Es que he venido aquí a inspirarme, pero la parienta no me deja, me llama constantemente a ver qué me dice eso. Luego te llamo, niña. Venga, un besito. Hasta luego. ¿Qué pasa,
María? ¿Está la pariente contenta contigo, no?
Hombre, claro, tío.
Después del éxito de los arapaos, ¿eh? Que menos, ¿no?
Bien, ¿eh? La verdad que sí.
Y yo, pues no me esperaba yo encontrarte aquí en la Alameda.
Ni yo tampoco a ti, es que esto es un lugar muy concurrido.
Voy a sentar aquí contigo. Venga, un ratito, hombre.
¿Qué pasa, Manuel?
Oye, ¿cómo va la cosa de los indios?
Pues la verdad es que muy bien.
¿Sí?
Sí. Va la cosa.
Está trabajando mucho y eso, ¿no?
Se está trabajando.
¿Y ha encontrado ya la bujía del caballo y eso?
La hemos llevado al taller, pero...
Madre mía, que de preguntas me surgen. Ahora ya le haré una. Pero bueno, quienes escuchan evidentemente es a José Guerrero Roldán Yuyu y también a una de las voces autorizadas en esto del Carnaval de Cádiz, que es Manolo Casal. Desde 1995 nos acerca a la esencia de la fiesta gaditana con el mítico programa El Ritmo del Tangay, junto a su inseparable y pareja, ya no sabemos si de hecho Modesto Barragán. Programa, por cierto, que se ha adaptado a los nuevos tiempos en versión podcast aquí en Canal Sur Radio. Hoy se sienta con nosotros nuestro queridísimo Manolo Casal para hablar de cómo ve el concurso y, bueno, a ver si podemos sacarle algo ya de cuando Canal Sur Televisión ahí esté en cuarto. Pero bueno, Manolo Casal, don Yuyu, yo ahora ya te pregunto, pero bueno, saludos.
Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Que ya llovió, ¿no?
Ya llovió. Desde entonces, yo me acuerdo perfectamente.
No, 27 esta... años, ¿no?
Madre.
Esta entrevista es del año 97. Esta entrevista es del año 97.
No puede ser. Tiene que ser.
El primer Tangay es del año 96, del verano.
Claro,
del
96. Pero los Arapajó es del 98.
Tercer Tangay, entonces.
Claro,
efectivamente, sí.
Claro.
Fue un Tangay donde paseábamos con autores por.
Esto es del verano del 98.
Está ahí en la Alameda Podaca sentado.
En la Alameda Podaca estamos sentados.
Y la pariente.
Es el tercer Tangay histórico. Hay tres Tangay que se hacen con el modelo este de dar a conocer a los personajes del carnaval, de contar cómo se elabora el carnaval y tal. Y a partir del año 99 lo que hace la empresa es adoptar el nombre del Tangay como apellido de toda la programación de carnaval de Canal Sur. Por lo tanto hay, digamos, tres Tangáis auténticos y luego ya todo lo demás son sucedáneos de aquel Tangay original. Como el primero se hace en el verano de 1996, este año, este verano, cumplimos 30 años.
30 años de Tangay.
Madre.
Esos primeros que, se hicieron en las peñas más emblemáticas, la peña, la,
bueno,
la
Yerín. Estamos ahí trabajando.
Hoy arrancamos desde la Plaza de las Flores, uno de los rincones más hermosos de la ciudad y el eje de las comunicaciones a pie por la capital gaditana. En nuestro programa de hoy vamos a hacer un repaso por las letras reales, con especial mención a las dedicadas a la boda de la infanta Elena, letras picantes, sobre todo las referidas a las infidelidades conyugales. En cuanto a la problemática social, nos referiremos a las letras dedicadas al mundo de la droga. Hablaremos también del carrusel de coros, que se celebra a muy poquitos metros de aquí, y terminaremos con unas ingeniosas cartas al presidente. Pero empezamos, como siempre, con nuestro repaso al diccionario gaditano.
Bueno, pues...
Y ahí entrábamos, Modesto Barragán.
Ahí entraba ya Modesto Barragán, sí que es verdad.
Bueno, Modesto Barragán, en el Tangay histórico, su rol es de reportero. ¿Eh? Él está entrando en ensayos, haciendo entrevistas específicas. Acuérdate del Noli con una caja cerillo, explicándolo cómo se hacía el 3x4, ¿no?
Bueno.
Y luego también se va a Rincones de Cádiz con el libro de Pedro Payán Sotomayor en la mano y saca el vocabulario del Tangay.
Ahí había cosas gloriosas, el catalán grande cantando la presentación de los Charlots
en la
Salle Viña, esa también entrevista en el Manteca con el Peña y su nieto.
Eso es, luego está Juan Carlos Aragón.
Juan Carlos Aragón
el mismo día que llevamos a Joaquín Quiñones en La Estrella.
Sí.
Sí, ahí sitio.
Sí, sí, ahí.
En la Peña Paco Alba hicimos a Martínez Ares y al Celu.
Correcto. Los del Lobe también, otra reunión gorda con la gente del Lobe.
En la Peña Celestino Muti, correcto, en la Viña.
Yo tengo que hacer una pregunta a Manolo. Manolo, ahora vais a hacer un año más, vais a retransmitir, aunque Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, está retransmitiendo desde el primer día, desde las preliminares, pero os vais a incorporar. ¿Cuánto ha cambiado o qué ha cambiado más para ti desde que comenzaste y hasta ahora, Manolo?
Que somos más guapas que Manolo.
Y de Modesto.
Bueno, han cambiado los años, que uno no tiene la misma energía que tenía entonces, y tú, lo rápido que hablaba y la voz de niño que tenía, ¿no? Claro, todo eso ha cambiado. Pero las ganas no se negocian. O sea, las ganas siempre son las mismas. Yo creo que, y esto lo he hablado mucho con Pepe, los mejores días del año para mí no están en verano. Sí, son los 15 días que yo me pego en el concurso del Falla. Y ojalá pudiera estar todo el concurso entero. Lo que pasa es que yo soy de una generación. La primera vez que yo fui al Falla, el concurso duraba 3 días. Cuando yo empecé en Radio Cádiz, duraba 7. Y el primer año de televisión duró 9. y por culpa de la televisión hoy dura lo que dura.
Hoy vamos por 32 para que veamos, incluyendo los días de descanso. Empezamos, sí, sí. Bueno, empezamos el 11 de enero,
sí, sí. Y acabamos,
y
el
13. Acabamos el 13 de febrero.
Entonces, ¿qué ha cambiado? Sí, sí. Pues
31 días.
El más corto ha sido el de verano. No,
32
de
días, 32 días.
Que hubo en verano.
Ha cambiado sobre todo en que los medios de comunicación hemos entrado en tromba y el carnaval se ha globalizado, ¿no?
Sí.
Se ha globalizado también para mal el humor. Es decir, sí. Cádiz ha globalizado su humor y el humor global se ha incrustado en el de Cádiz a meter la pata. Y está ahí el mete pata y entonces ya no somos igual de gracioso que antes. Somos muy graciosos, pero antes éramos más puros.
Pues, ¿qué opináis? Estamos aquí,
sí, obvio, no está eso lo hemos estado hablando hoy. Habéis dicho 30 años que ha cambiado, pero habéis dicho hay nombres propios en los que todavía son el centro del carnaval. Para que vea que han pasado 30 años, pero Martínez Jarre, sí. El Celu...
Sí, sí, sí. Hombre, nos falta gente, nos falta mucha gente,
pero que yo creo que eso lo hablamos mucho de ese relevo, de esa historia, han pasado 30 años y todavía lo más importante estaba ya ahí y continúa. Entonces,
hombre, ¿sabes la qué gente pasa? Tiene que cotizar en el carnaval también. No van a jubilarse.
¿Sabes qué
pronto?
Pasa? Que el carnaval de Cádiz que nosotros conocemos, lo conocemos gracias a los medios de comunicación y hay mucha gente desconocida, que solo se conocía en Cádiz, que se conoce ya en muchos sitios de Andalucía y el resto de España, por su papel en el carnaval de Cádiz, por su contribución a las coplas y demás. Pero el carnaval siempre se ha movido muy lento,
sí, 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 sí.
Como la vida, para disfrutarla se tiene que mover muy lentamente, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, el tiempo que estuvo aquí Paco Alba, ni el tiempo que estuvo el tío de la Tiza o Cañamaque, que estuvieron la intemerata de tiempo, incluso con una dictadura de por medio, ¿no? El tiempo de Juanito Poce, del Chimenea, que esta gente estuvieron 40 o 50 años haciendo coplas.
Sí.
Y ahora nos parece que es que esta gente está durando demasiado. Sí. No, ahora lo que pasa es que tenemos mucha prisa.
Sí, es verdad.
Tenemos tanta prisa que queremos matar a la gente antes de que les toque.
Y los echaremos de menos después, igual que estamos echando de menos al Celu ya, ¿no?
Eso es. Entonces, por ejemplo, Martínez Are no es antiguo. Este señor que está aquí a mi derecha no es antiguo por muchos años que lleve.
Pero ya sí suena.
Pero no hay antiguos en el teatro ahora mismo, ¿no, Manolo, entonces?
No.
De los autores, no, desde que
pero,
se fue
Antonio Martín. Pero es que para mí antiguo no es ningún insulto, ¿eh?
No, claro. Sí, pero Manolo, sí.
Veterano,
verá.
Vamos a decir veterano.
Veterano. Pero sí, por ejemplo, a Yuyu, con respecto, bueno, Yuyu, voy a sacarlo otra vez, pero con respecto a la final, ¿no? Lo que no es nada, pero bueno, que eso, que si repite o no repite, eso a lo mejor es como que ya los antiguos, los veteranos que no están acostumbrados a que la cosa ha cambiado, ¿no?
Pero esa es la prisa de la que te estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero una cosa es que uno se meta prisa y otro es que te dejen meter prisa. ¿Vale? Entonces, Pepe Guerrero Roldán, el Yuyu de Cádiz, hace muy bien haciendo lo que sabe hacer en sus claves, en sus tiempos y a su manera. Y que le den por saco, con perdón de la expresión, a todo aquel que quiera que Yuyu corra más de lo que él corre.
Uh-huh.
¿Eh? Martínez Are, por correr, ha tenido que parar un año.
Correcto.
Por correr. Porque ha sido un éxito tan brutal el de Antonio desde su vuelta con los Cobardes. La presión a la que estaba sometido, porque es la agrupación que más metía está en la industria cultural española. Esa gente no dejan de cantar.
Sí, sí, todo el año, claro.
Son es una compañía teatral. Están trabajando todo el año, ¿no? Entonces, esa presión, una persona normal que no estaba acostumbrada a eso y que no se educó para eso, llega ahí y llega un momento que tiene que parar porque es que le va a explotar la cabeza.
Pues es que la gente, el aficionado, no es que tenga por qué saberlo, ¿no? Porque el aficionado al fútbol no tiene por qué saber la presión que tiene Bellingham o Lamine Yamal para ganar una liga, para ganar una Champions. Eso tú te limitas a ver fútbol y ya está. Pero en el carnaval, sacar una agrupación de las de arriba conlleva una presión tremenda.
Sí.
Una presión brutal, brutal, que todo el mundo no es capaz de gestionar bien, porque hay gente que tiene más problemas por su forma de ser, o hay gente que a lo mejor menos confía en sus posibilidades, hay gente muy buena pero a la que le cuesta mucho hacer las cosas, hay gente que trabaja mejor con presión, hay gente que trabaja más relajado, y sacar una chirigota o una comparsa, un coro, un cuarteto de los de arriba, eso conlleva una presión bárbara.
Pero Yuyu, ¿es una presión autoimpuesta o es una presión que ha crecido en cuanto al
entorno, del entorno?
Porque yo cuando vuelvo después de 14 años, Antonio Martínez Are, cuando vuelve después de otros 10 o 12 años sin salir, o de 13 años también, tú esperas otro bombazo. O sea, claro. tú estás poniendo ya el nivel. al nivel de lo que tú crees que es, de lo que tú crees que es capaz de sacar Martínez Ares.
Claro, entonces, al final son
el año pasado a mí me ponen el listón, como se lo pondrían a otro cualquiera, de lo que la, no de lo que yo saque, sino de lo que la gente cree que yo voy a sacar. Entonces la gente se cree que yo llevo 14 años escribiendo, la gente creía que Martínez Ares llevaba 14 años escribiendo y yo he estado 14 años sin coger un papel. Y me he tenido que poner como he tenido que poner. Y ahora pues es una presión tremenda porque hay gente que se dedica a esto. Celu se dedica a esto, Antonio Martínez Ares se dedica a esto e incluso Celu, dedicándose a esto, tiene una presión encima que le ha hecho le ha hecho salir corriendo. Claro, y yo este año, en Navidades, pues hemos estado con la radio. Y yo he estado sin dormir 3 días porque me faltaban 2 cuartetas para el popurrí. Tenía un popurrí montado y sin dormir. Y mi mujer hablándome y yo pensando lo que tengo que meter. Y mi mujer diciendo, yo, pero tú estás zombi o...
Uno de los grandes cambios es la exposición.
Claro, está claro.
La exposición ya no es ante el pueblo de Cádiz. Que al final es una ciudad con 120.000 habitantes. O menos, ¿no, Pepe? Ya será menos.
Sí, ya será menos con la gente que se ha ido.
Pues, se ha ido mucha gente. Sino que es la exposición universal, porque ya Internet lleva esto a Groenlandia antes de Trump. Y entonces al final es que esa responsabilidad, ese gran teatro en el que se ha convertido el carnaval, el escenario del carnaval, pues asusta.
Sí.
Asusta. Ya no se trata de quedar bien con... Pepe el de el almacén de la esquina, ajá. O con mi amigo no sé qué, con el que yo estudié en el pupitre de la Salle Viña cuando era chico. Ya no se trata de salir a la calle que te digan desde la acera de enfrente, y yo, qué bueno eso anoche, picha, qué arte ello. No. Es que te coge un tío y hacen un hilo de X y te vas a tomar por saco de lo que puedes leer ahí.
Pero Manolo, eso no hace tan bien que es hoy algo en noticia, yo hago un hilo en X criticando a no sé quién, pero mañana ya tengo otro, pero pasado tengo otro, con lo cual el foco también se diluye más rápido, es más potente, es más intenso, pero un tiempo muy corto, porque mañana ya tengo otra persona a la que señalar. Entonces,
pero ¿por qué tiene que dedicarse a señalar?
Yo te digo una cosa.
Porque la gente está muy aburrida y no tiene que ser trimestrales.
Yo creo que no existe ningún autor, salvo que haya algún ego desmedido, que también lo puede haber en carnaval, porque el carnaval es fiesta también de ego, pero en líneas generales yo te diría que a nadie, por lo menos yo me incluyo y creo que el 90% está aquí, yo creo que ningún autor de carnaval se molesta por una simple declaración de a mí lo tuyo este año no me ha gustado mucho. A mí eso no me molesta. Porque yo ya con la madurez de los años he aprendido que nunca, pero nunca, yo además yo ponía el ejemplo que lo sigo manteniendo, ¿no? Que es el jamón y los langostinos. Pues ni eso le gusta a todo el mundo. O sea, tú coges el langostino de Sanlúcar, de estos de los buenos, o unos carabineros, o un jamón
Y hay gente que le hace asco.
Y hay gente que dice, a mí eso no me gusta. Entonces, pues si eso no lo ha conseguido los langostinos y los carabineros y el jamón, lo voy a conseguir yo con un programa y con una radio. Entonces, a mí no me molesta nada. No me molesta que una persona me diga, yo, pues, a mí está llena tu chirigota, no me ha gustado. Y creo que el problema es cuando ya se entra.
Lo que sí molesta es el insulto gratis.
El ataque.
Y muchos, y muchas cosas, pues esto lo han dicho ya solamente, bueno, el político también está expuesto a esto, ¿no? Pero tú asumes tus críticas todavía para ti, pero muchas veces van para la familia, tal, y claro, ya eso hay mucha gente que dice, yo qué hago, yo para qué, qué necesidad tengo yo de esto, porque habrá gente que tenga necesidad de esto, pero yo soy consciente de que muchos autores de los que están descansando ahora, una de las cosas fundamentales para no volver es eso, es ese linchamiento.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Mucha gente se ampara en que cree, bueno, es mi opinión, claro que es tu opinión, tú me dices a mí que yo a mí tu chirigota no me ha gustado, pero ya se traspasa
nuestra experiencia,
un límite, y hay gente que eso está quitando a gente del carnaval.
Sí. Nuestra experiencia personal, salvo a Juan Carlos Aragón, que le resbalaba absolutamente todo y que incluso disfrutaba con los linchamientos a través de las redes sociales, yo no conozco a nadie que no le haya afectado eso.
Claro.
Y en nuestro trabajo periodístico en el Carnaval de Cádiz, nosotros también hemos sufrido el linchamiento de las redes en Cádiz.
Pero tela.
Pero que esto es un fenómeno que no es
muy potente. Y nosotros hoy trabajamos sin redes sociales. Porque,
claro.
Porque cuando te acostumbras a trabajar con las redes sociales, te influyen en tu manera de opinar, de presentar y de... y de llevar adelante una retransmisión de carnaval. Entonces,
pero luego también las medios de comunicación necesitan unas redes sociales, porque hoy el mundo se mueve con esto, pero hay gente que no sabe gestionarle. Digo que esto no es una cosa que afecte solo al carnaval. Hay futbolistas que se han tenido que quitar de las redes sociales porque un tío ha fallado un penalti y le han puesto en redes sociales que le van a matar.
Valeria Castro, ¿no? Se ha quitado de los escenarios.
Y hay gente que no tiene, hay otros a los que se les resbala absolutamente todo y hay que disfruta. Eso como el futbolista. Hay futbolistas que entran en un campo de fútbol y disfrutan cuando le pitan 80.000 personas en el Camp Nou o en el Bernabéu y juega mejor porque se motiva más marcándole un gol al rival de toda la vida, y hay otro tío que se hunde.
Que sea Milana, sí,
que sea Milana, y esto es como todo, ¿no? Y yo pienso lo mismo, ¿no? Hay gente que cree que no, que esto es un fenómeno que no afecta a nada, pero sí que es verdad que está afectando mucho y está haciendo mucho daño al carnaval.
Y que luego, para tener criterio propio, yo creo, al menos a la hora de informar, donde esté levantar el teléfono, o a día de hoy que tenemos el WhatsApp, ponerle un WhatsApp a directo autor del grupo, la persona que lo lleve, oye, tú me puedes contar cositas, cómo la habéis vivido, cómo habéis sentido, donde esté esa fuente primaria, para sacar información, no va a estar nunca las redes sociales.
Bueno, yo quería preguntarle a Manolo también por la actualidad, y la actualidad en los días que llevamos de ese de semifinal.
¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está viendo el preliminar?
¿Qué te está pareciendo, si quieres dar tu opinión?
¿Ha vuelto a lavar con lejía?
Bueno, vamos a ver. Yo soy un enfermo.
Bueno, vale.
Y como buen enfermo de esto, lo sigo minuto a minuto, ¿no? Y el concurso no difiere mucho de los últimos concursos. Me sigue pareciendo muy largo, me sigue pareciendo que hay mucha gente, y donde hay tanta gente hay más posibilidad de fallos y demás. Y luego también me encanta encontrarme
sorpresas curiosas, de las que nada más que se ven.
Gente que te impacta y gente que hace una cosa que no hace nadie. Y entonces el carnaval es muy irregular, sobre todo cuando hay un número tan grande de agrupaciones, y entonces las funciones son muy, muy desiguales. Todos los días hay algo, como mínimo hay una cosa,
una cosita buena,
que te deja, hay una rémora de buen gusto, y en eso estamos, ¿no? No puedo dar nombres porque
mi condición
no lo permite, ni me voy a exponer a eso, ¿no? Pero hay cosas muy buenas, como todos los años, y hay cosas muy malas, que se siguen viendo y escuchando en el Falla, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es el éxito.
Y que ya mismo estáis preparando ya lo que va a venir.
Pues mira,
estáis aquí varios, ya dos por lo menos.
Los outfits.
Reyes está en el equipo desde hace varios años y va a repetir, por supuesto, porque es una grandísima reportera y tiene un conocimiento muy vasto del carnaval de Cádiz.
Porque os tengo engañado, vamos.
Estará también con nosotros Fati Pizarro, que es otra joven periodista. Que tiene mucho fondo de carnaval y que se ha especializado en las entrevistas posteriores a las actuaciones en el escenario del Falla. Repetiremos con el modelo de palco, con la presencia de dos grandes periodistas de esta casa, que son Soco López y nuestra increíble Paz Santana, la rubia y la morena.
Ya están bailando.
Y bueno, luego nosotros iremos sumando, tapando boquetes, estaremos ahí para un roto y para un descosido. Está por definir todavía el rol de este año que va a tener la retransmisión Manu Sánchez, porque está el hombre con la cabeza puesta en el pregón del Día de los Enamorados, el 14 de febrero en San Antonio, pero yo creo que es tan fatiga. Yo cuando le pregunto y no me lo acaba de definir, yo sé que va a aparecer.
¿Seguro?
Yo sé que va a aparecer, porque es un fatiga, le gusta todo, quiere estar en todos lados, quiere escucharlo todo, y yo no me voy de aquí. Bueno, pues no te vayas, cojones, quédate aquí. Y seguramente estará con nosotros bastante tiempo, en semifinales, salvo cuando tenga que ensayar el pregón, y en la final pues estará hasta una hora prudente, pues tendrá el hombre que descansar para después estar...
Digo yo, no habrá que acostarse.
Habrá que acostarse.
Aunque bueno, con lo que le gusta a Manuel Carnaval, capaz de irse de la final a hacer pregón.
¿No? Nosotros, yo lo decía antes, para nosotros estos 15 días que la televisión andaluza está en Cádiz son los mejores días del año para un gaditano como yo, y con una cosa que le gusta, desde luego, ¿no? A nivel de programación, para nosotros es muy importante el Carnaval de Cádiz. Somos la televisión que le dio una dimensión al carnaval distinta en los medios de comunicación. No fuimos la primera televisión, no inventamos el carnaval de Cádiz, Dios me libre.
Fue TV.
Pero nosotros hemos estado ahí en los momentos más relevantes y hemos sido la autopista por la que ha corrido el carnaval de Cádiz a más de 120 kilómetros por hora y ha llegado a donde al carnaval de Cádiz le ha dado la gana.
Sería otro tema de Gatúbre.
Es decir, que el carnaval de Cádiz no ha corrido lo que Canal Sur le ha dicho, porque Canal Sur no le ha dicho nada al carnaval de Cádiz. Canal Sur se ha adaptado al coche, y lo que hacía Canal Sur era poner todos sus medios, financiar en la medida de sus posibilidades también el carnaval de Cádiz, descubrirle a los autores y a los intérpretes los derechos de autor, que hasta que nosotros no nos asentamos, aquello no se desarrolló de manera seria, y hoy pues podemos presumir de haber contribuido de una manera muy importante a haber convertido el carnaval de Cádiz en una referencia cultural en toda España, no solo en Andalucía, no solo en el Valle del Guadalquivir, haber convertido el carnaval de Cádiz en un género musical que yo creo fervientemente que ya lo es, que ya lo es, y que esto tiene que sumar para ser patrimonio de la humanidad, como es lógico. Y luego hay otra evidencia, y es que el carnaval, gracias a la, al esfuerzo de los medios de comunicación, ha entrado en tromba en la industria cultural española, y hoy pues las agrupaciones están todos los fines de semana actuando, hay trabajo para mucha más gente, diversión y entretenimiento para muchos seguidores del carnaval que no tienen la oportunidad de estar en el Falla, ¿no?
Y sobre todo que hay también mucho, anda que no estamos entrevistando muchos monologuistas y mucho teatro. Hombre, después del carnaval, de figuras de una
y muchos artistas en la música, artistas en la música que a través del carnaval tienen un altavoz para dar a conocer su música. Y a nivel, pero si no, que se llega a Canal Fiesta, ¿no, Manolo? Que entre el carnaval. Un día voy a hacer una playlist que sea artistas que suenan en Canal Fiesta y no sabías que han pisado el carnaval. Te digo, descubrí el otro día Camarón, por ejemplo. Hombre, llegó a pisar las tablas del Falla.
Mira, 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 Juan Villar.
Me hice una lista y puede ser que ahora mismo en el top 50 de Canal Fiesta haya 5 artistas que han pisado las tablas del Falla. Y fue en un momento, ¿eh? Esta playlist la traeré algún día porque la sinergia que hay Canal Fiesta, Carnaval de Cádiz, y eso, Manolo, tiene mucho que ver, no, es luego, alucinante.
Luego, la grandísima influencia que ha tenido el carnaval en la manera de componer de toda una nueva generación que a partir de los años 90, por ejemplo, se ha desarrollado en lo que en Andalucía se ha conocido como el nuevo flamenco, ¿no?
Es verdad. Sí. Oye, pues, ¿qué te parece, Reyes? ¿Seguimos la tertulia o...?
Sí, yo
seguimos
creo que...
Aunque tenemos, playlist, ¿seguimos, ¿no?, con tu playlist, de... tertulia o qué?
Y hacemos, sobre todo... vamos a hacer tertulia con playlist, vamos a dejarlo ahí por lo de artista y carnaval. Ahora,
quédate, ¿no, Manolo? Sí, te, sí, queda, te queda, pero claro, antes...
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo. En el programa del Yuyu, dale al play, Calvillo.
Vivir es una fiesta, vivir es una fiesta, vivir es una fiesta. Qué bonito es cuidar la raíz, tu acento al pensar, lo que quieres decir, despertarte y sentirte feliz y alzar tu bandera. Y problemas, yo lo mando a mi tierra. Pasarán los años y estaremos siempre juntos. Hoy celebramos la vida.
Bueno, se acerca el fin de semana y todos los jueves ya sabemos que os proponemos una playlist diferente con Reyes Calvillo, a ver qué nos va a traer hoy. Ya nos ha avanzado.
Hombre,
que
yo
va
creo
por
está claro.
La charla se ha puesto interesante, entonces creo que podemos aquí seguir aportando con la invitada que teníamos. Pero para que os hagáis una idea, mi playlist de hoy, que la semana que viene va a estar mucho mejor porque le voy a poder desarrollar más, estaba enfocada a esos artistas que no fallan en el Falla, porque alguien puede contar la de veces que ha sonado en el Falla la presentación del cementerio. Por favor, ¿cuántas veces ha sonado esto en el Falla? Porque este año... Es que yo creo que hasta hace unos años Martínez Ares era la persona que tenía presentaciones que más se repetían, y este año ha sido la presentación del Jonas. Una de las sesiones, no me acuerdo cuál fue, creo que la escuché 3 veces. Una en una presentación y 2 en 2 popurrí. Pero no nos quedamos ahí, porque estos artistas llegan también desde todos puntos del mundo para ponerse en las tablas del Falla. ¿Alguien ha contado, por favor, el número? Pero yo creo que de 5 cifras ya que hemos escuchado esta instrumental.
Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una
más.
Yo diría que sí, todas, ¿no?, las chirigotas tienen el popurrí.
Llevan la morocha, o sea.
Voy a dar una primicia, la mía no lo lleva.
Yeah. Mira, Yuyu, Manolo Santander decía que él escuchaba una canción en la radio, bueno, lo contó sí, el hijo Manolín, y que le decía... escucha, apunta esta canción, que está buena para un popurrí. ¿Vosotros hacéis eso de verdad?
No. No. Yo me voy más, yo en particular, a canciones que me puedan funcionar. No, claro. No necesariamente de moda. Es más, yo no suelo meter canciones de moda. Yo
es que tú lo que escuchas es todo de los 90 para atrás también.
Hombre, claro, y de antes.
Veterano.
Estamos metiendo ahí ya el veteranismo.
Esta playlist era muy larga y la voy a desarrollar la semana que viene, pero todo desembocaba en que ayer hubo un coro que me llamó mucho la atención. Una de las canciones que usó en su popurrí fue coro primer periodo del año pasado, coro de los estudiantes, porque usó Die With A Smile, Bruno Mars y Lady Gaga, hicieron una cuarteta a punto de llegar al final que ponía los pelos de punta. La siguiente. Me parece alucinante como una canción de Lady Gaga y Bruno Mars la escuchas y suena a Cádiz, Cádiz.
Hay un esfuerzo muy grande, ¿eh?
Hombre, eso muy es bien, ¿eh? Calidad total musical, ¿eh?
Pues para hablarnos de este coro, también para unirse a nuestra tertulia y para resolverme esta duda de por qué hay canciones que se repiten en el Falla más que un salmorejo después de las 12 de la noche si se hubiese tomado un gremlin, tenemos a la directora de este coro, a una de las mujeres, yo creo, con un palmarés más alucinante en carnavales, Pili Tejada. Muy buena, Pili.
¿Qué pasa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pili. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pili?
Oye, qué buena compañía, ¿eh?
Buena tertulia, Pili.
Hablaba Manolo de que es verdad que hay un trabajo muy grande detrás, pero conseguir que Die With A Smile suene a Cádiz,
¿cómo se hace,
es
eso,
complicado,
Pili?
¿Cómo se ocurre?
Bueno, nosotros, en la parte que me toca a mí, ¿no?, que soy quien coge las músicas del popurrí, yo me muevo mucho por lo que me transmiten las músicas, y desde que la escuché tenía claro que la teníamos que montar. Uh-huh. Es algo, al igual que habéis nombrado, que el Manolín también usaba la radio, que yo también la uso mucho, yo me muevo mucho por lo que quiero transmitir, y en concreto esa cuarteta que nos movía un poco hablándole al genio de la lámpara pidiéndonos deseos, me pedía una música de esa, de ese estilo, ¿no? Y es que yo, tal como escuché la canción, digo, esto lo tengo que montar yo de alguna manera.
Yuyu, porque esto es un sexto sentido que tenéis aquí los directores y los autores y la gente que sabéis de compone carnaval, que de repente una canción se os viene a vuestro personaje y se os viene a la historia que podéis contar. ¿Esto os pasa?
Depende, porque cada uno trabaja de una manera, ¿no? Yo soy más de deformar una letra original. Entonces, a mí me suele venir, es decir, por ejemplo, el año de los médicos teníamos la canción de Jarabe de Palo, de La Flaca, ¿no? Pues a mí se me ocurrió con Teófila, pues no hacerle yo la placa, daría lo que fuera, pues no hacer una radiografía. Entonces, a mí ese tipo de cuartetas no me encajan en otra música, porque digamos que la cuarteta me viene un poco hecha, ¿no? Entonces, siempre intento buscar esa. Pero en el caso de los coros, imagino que, Pili, vosotros tenéis un abanico más grande, no estáis, no intentáis buscar un chiste, sino lo que intentáis es que buscar una historia y buscáis una música que se os adapte lo mejor posible a lo que queréis contar, ¿no?
Claro, y también la facilidad, ¿no?, de o más bien el amplio catálogo que tengo de voces y de intentar lucirnos y de que concuerde todo y quede bonito. En este caso es que nosotros siempre tratamos de hacer una cuarteta así más bonita, y es que escuché la música y ya os digo, yo lo veía ya con las voces de mis compañeros, digo, esto va a quedar genial.
Pili, Bruno Mars o Lady Gaga se podrían... Vamos, a lo mejor quedan hasta... Ni los metéis en el coro, porque menudas voces tenéis, ¿eh? Estáis a un nivelazo, ¿eh? Estáis a un nivelazo.
Pero yo creo que Lady Gaga le pega el coro de los estudiantes, ¿no, Pili? Ella es muy, muy así de baile, de colores, ¿no?
Eso te iba a decir, que no es la primera vez que llevamos Lady Gaga, que yo soy buena fan de ella.
Pero bueno, vosotros también sois de llevarme, que hablábamos antes de las músicas clásicas, de las músicas antiguas, vosotros también, que una, cuando una música es buena, da igual los años que tenga, porque vosotros también habéis llenado, si no me equivoco, en la presentación, el Let the Sunshine de la película Her, ¿no? El Aquarius, ¿no? El Aquarius. Sí,
total, y sin ir más lejos. Claro. Ayer también llevamos una canción que tiene, se llama Amarradito, que tiene un montón de tiempo también, que la ha versionado muchas veces María Dolores Pradera, ¿no?
Claro, y los clásicos también pegan.
Y mira tú, Pili, ¿qué haces tú escuchando María Dolores Pradera? Pues también la he escuchado.
Una grande.
La playlist de un corista sería curiosa, ¿eh?
Sí, sí.
Puede hacer un día la playlist que sea la playlist de un corista.
Que yo soy pro coro, ¿eh?
Lo más grande.
Pili, además de la radio, ¿cuántas tardes o noches has pasado tú en Spotify, por ejemplo, repasando lo que hemos hecho todo el mundo, ¿no? A ver, me falta una cuarteta para el final, a ver con qué cierre el popurrí. Hombre, yo, Pili te lo confirmará, pero yo estas navidades me he puesto a escuchar una noche, venga. En el teléfono con los auriculares puestos, me falta la música para el final del popurrí. A ver, voy a escuchar esta, de los Rodríguez, voy a escuchar esta, ¿cuál esta? Y empieza a escuchar una hasta que digo, esta. Esa me la encontré esa noche, digo, esta. Y no la conocía, es de un artista que conocía, pero no conocía la canción. Y digo, pues esta va a ser. ¿Tú cuántas tardes has pasado?
Totalmente, pero porque hay veces, ¿no? Que es verdad que no se aprecia desde fuera, ¿no? Porque tú ves ya la obra terminada. Pero también tenemos bloqueo y tenemos en los apartados creativos tenemos bloqueo. Y lo que tú dices, Yuyu, de ponerme ahí con el Spotify a vuelta loca. Digo. Y dejarlo apartado, en plan, paso, ya saldrá. Y luego a lo mejor estás revisando mi galería y veo fotos o vídeos míos un día en el Parmán. Y escucho de fondo una música, digo, pues esta quiero.
Sí. O sea, qué bueno.
Hay
cosas que las buscas y otras cosas que te la encuentran. Yo este año llevo una cuarteta que tenía la música hecha. Pero, o sea, tenía la letra hecha, medianamente hecha, pero no la ubicaba en ninguna. Era la excepción, ¿no? No la ubicaba en ninguna música. Y digo, y ahora empecé a, pero me suena a tal tipo de música. Y empecé a buscar y cuadro. Me di con una, es que tiene la medida exacta para contar lo que yo quiero. Es que hay muchas veces que se te aparece la lámpara y hay otras veces que te tira escuchando los 200 mayores éxitos de la música española. Y desde Carlos Cano a los Rodríguez, a Serrat, a Sabina, un liazo.
Y se te han quedado cosas en el tintero que nos han podido meter seguro en muchas músicas, eso le pasa a todo el mundo.
Así, y luego un toro pasado dice, tú, ¿y si hubieras metido otra música? Claro. Sí, pero
pero hay artistas que yo no sé por qué, Pili, no sé si podemos recuperar por ahí la selección de Manuel Carrasco, a lo mejor Manolo me va a odiar, escuchando popurrí de Chiri, porque tenemos que recordar que las comparsas tienen pues esa música original.
Nos falta alguien de comparsa, de cuarteto aquí ya, ya tenemos chirigota, coro.
Manuel Carrasco ha hecho una selección de todas las canciones de Manuel Carrasco que he escuchado en un popurrí, por favor, a ver si podemos escucharla. Empezamos con la primera, que es...
Oh, me encanta.
O sea, tengo el poder, no sé... La de veces que escucho tengo el poder, pero es que la siguiente... Hace dos años el coro del Chapa cerraba con esta canción. Pues este año creo que dos o tres veces la escucho también, pero es que Manuel Carrasco ha sacado un disco nuevo. Dios mío, Pueblo Salvaje ha estado en bucle. O sea, El Grito del Niño...
Soy el grito del niño.
Y por último, que yo pensaba que no le iba a escuchar porque quizá una canción demasiado popera y demás...
Yo quiero tu melodía.
No me queda de verdad un día en el que no escuche una canción de Manuel Carrasco en algún popurrí. ¿Qué tiene Manuel Carrasco, Pili?
Pues yo creo que es las sensaciones, ¿eh? Porque todas las canciones que has puesto, al final, mira, las primeras transmiten como esperanza. Son muy válidas para épicas, de popurrí.
Épicas.
Empoderadas.
Exacto. Además, las que son así, con tintes menores, también transmite para escribir, porque mete mucha letra en poco. En pocos compases. Yo creo que es que al final es la sensación que te da.
Además hay una cosa que es lo que Manolo Casal comentaba antes, que es ese trasvase. Manolo Carrasco es un tipo que le ha gustado toda la vida el carnaval. Él compone y de manera inconsciente
se basa completamente en el
suena carnaval. No es que sea carnaval, pero sí que es verdad que son música perfectamente adaptable a carnaval, porque es un punto que Manolo ha bebido en esa fuente
y tira de él,
y hace cosas maravillosas. Por eso pegan luego también en carnaval.
Oye, yo quiero, ya que tengo aquí a voces tan autorizadas, por supuesto, en el debate, Pili, entras también. Manolo, tú que ya, bueno, Yuyu, por supuesto, y Sergio, que siempre ha pasado esto, es decir, Reyes está diciendo en su playlist, nos viene a decir que al final casi todos se están cogiendo las mismas melodías o canciones. ¿Antes también pasaba lo mismo o había más originalidad?
Mira, realmente el esfuerzo corresponde a los años 90. Yo creo que hasta los años 90 todas las cuartetas de presentaciones y popurrí eran de la lista de los 40 principales.
Sí, sí, sí. Rocío Jurado, Serrat.
Me acuerdo perfectamente porque yo además trabajaba en los 40 principales de Cádiz y me sabía todas las canciones de la lista de los 40. Entonces yo iba al Falla a transmitir, estaba con Pepe Benítez al lado, Carmen Collo, Juan Manuel Pedeño, y le decía, mira, esto es de no sé quién.
Vamos, que ahora la puedes hacer con la lista de Canal Fiesta, Manolo, ¿eh? Sí. Que entre Antoñito Molina, vamos,
no, pero luego, pero luego, y esto me vais a dar la razón, luego llegan coristas como Julio Pardo y empiezan a hacer producción propia. Sí. Llegan autores como Juan Carlos Aragón o Martínez Ares, que han hecho popurrís
originales,
completamente originales, desde la primera sílaba hasta la última, en un esfuerzo descomunal de autoría, tanto musical como de letra, ¿no?
Sí.
En fin, son gente que
complicado
ha entendido.
Y arriesgado también, ¿eh? Claro, porque claro. Tú, sí, un popurrí normal.
Sí, sí, pero son gente que ha entendido la máxima más importante, sí, sí, de cualquier concurso, de lo que sea, por supuesto también de carnaval. Y es que uno no puede ser más de lo mismo. Para ser el mejor hay que diferenciarse. Y entonces, si haces lo que hace todo el mundo y te vas a las fuentes a la que se va todo el mundo, pues te va a quedar con la cara partida, picha mía.
¿Y tú qué? ¿Qué estás ahí al otro lado?
Bueno, porque a vosotros también lleváis música propia, además, muchas veces. Sí.
Claro, claro, estoy escuchando a Manolo y es verdad, ¿no? El esfuerzo que es hacer 8 o 9 minutos original para que luego la gente cante, exacto, para que luego a la gente se le quede la canción con la que te taladran 24/7 en la radio, en el coche, en no sé qué. Hay que pensárselo porque es muy complicado empezar de cero como tal. Nosotros, por ejemplo, llevamos un par de años que la presentación es original de Rubén y estamos explorando eso. Pero por el momento tampoco nos vemos como pasó un popurrí entero, como para lo que yo os digo, ¿no? Que luego el esfuerzo nunca va a ser proporcional a la recompensa.
Sí,
porque, claro, por desgracia, por así decirlo, en coros no tenemos esa proyección que puede tener una chica de comparsa a la hora de viajar o de, ¿sabes? Entonces, es una paliza grande, ¿eh? Hacerlo.
Sí, sí, sí.
Hombre, la producción propia es verdad que muchas veces, yo el año pasado por primera vez, y este año no lo hago ya, quiero decir, llevaba 2 cuartetas originales, en música y letra, pero más que nada porque no encajaba la idea en cualquier lado y como la había construido yo mismo, que para salir del paso siempre es bueno, ¿no? Eso pasa a mí, por ejemplo, cuando, no sé si a vosotros os pasa igual, Pili, el autor de la música, yo por ejemplo llevo muchos años que me hago la música, pero no por nada, sino porque a mí me cuesta menos trabajo decirme a mí mismo que
claro,
no vale.
Tú te entiendes.
A ver, te digo. Entonces,
claro,
mí,
no se lo va a decir Manuel Carrasco.
Escúchame, que yo tengo la espinita clavada, el gran Tino Tobar, que yo le hablé con el Tino Tobar el año de los rockeros, porque me hubiera gustado que me hubiera hecho la música, y el pobre Tino me hizo creo que 2 o 3 pasos dobles y no nos valía ninguno. Y yo le decía, Tino, es precioso, pero es que tan bonito es que no me lucen los chistes.
No.
A ver, te digo, y ya nos vimos en una reunión, me dice, Tino, Quillo, pues lo dejamos, ¿no? Pues lo dejamos, Quillo, pero me dio una pena porque me hizo un paso doble muy bonito, pero claro, es como si tú me das a mí un paso doble de Noli, o sea, le da un paso doble de Noli a Arcelus.
Qué verdad,
no,
es esa,
no,
claro.
No, no,
qué es verdad, qué verdad que tiene que encarar.
Claro, claro. Entonces yo me hago música que a lo mejor yo no espero que nadie diga, faliente música de pelo de punta me ha sacado el yuyo. Yo quiero la gente de ría con la chirigótica. Uno va buscando sus cosas, pero es muy complicado cuadrar todo esto, Pili.
De hecho, nosotros el año pasado, el hecho de que Rubén hiciera la presentación y tomara un poco la rienda de esa parte también, fue porque yo le dije, yo puedo buscar lo que sea, pero estamos hablando de algo de tan concreto como el gallinero del Falla.
Claro.
¿Qué canción te meto ahí para que pegue? Y hizo la maravilla que hizo.
Claro.
Bueno, oye, una preguntita, perdona.
Todavía tenemos el grito en la mente.
Pili, ayer Perrichi creo que le preguntamos, de verdad, tanto, bueno, Yuyu ya sé lo que me va a contestar. Pili, ¿es el público que va al concurso el más exigente del mundo?
Es bastante el tema. Y el tema ya de las redes, yo que paso, intento mirar lo menos posible, porque estamos en un nivel de crispación general en la sociedad ahora mismo, que nada es lo suficientemente bueno, nada gusta lo suficiente y es muy fácil tirar la piedra ahí en redes, ¿no? Desde el anonimato. Nosotros allí tuvimos la sensación de conectar y de que fue muy guay.
Sí.
Pero es lo que tú dices, ¿no? Jolines, que hay que traer aquí para
No, no, es que traigas lo que traiga, Pili. Es que mañana sale otra vez el tío de la tiza sacando los duros antiguos y va Paco Arba y sale otra vez los borrachos, salen otra vez los cruzados mágicos.
Exacto,
y no sale el asmome huete. Cualquier pelotazo de eso hoy es criticado.
De todas maneras, nosotros los gaditanos tenemos la exigencia en el ADN, porque porque lo dice la historia, ¿no? Yeah. Quiero decir que gracias a que a Cádiz se fue la casa de contratación con las Américas, vinieron un montón de gente con dinero, que se compró palacios en Cádiz y que trajo a Cádiz el gusto por la música clásica, el gusto por la ópera. Y no hay que olvidar, señores, que durante dos o tres siglos el tercer lugar donde se estrenaban las óperas mundiales en España era Cádiz. Madrid, Barcelona y Cádiz. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía dinero para traerse eso, y eso hizo que la cultura musical de la ciudad pues vaya en nuestro ADN. Y entonces hoy en día pues somos muy exigentes.
Habría que ver a Verdi o a Mozart viendo el tuite después de estrenar la flauta mágica.
Te lo
voy
a decir.
Oye, caliente flauta, ni flauta, ni mágica, ni
jamelín. Pili, muchas gracias. Buen carnaval.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludito.
Un beso a la gente del coro. Gracias. Gracias Charo Pérez. Adiós. Gracias Sergio Caroño Duquelele. Reyes Calvillo, don Manuel Casal.
Encantado.
A don David Alco le mandamos un besito también. Maruca Bermúdez y Ryan Gosta en la producción. Y don Manolo en la parte técnica, Manolo Fernández. Volvemos mañana para poner fin a la semana en el programa de Yuyu. Hasta mañana, que tengan buen día.
Bye.